se decía, trascendía eso desde el oficialismo, que podía ir por la inocencia fiscal, que es como, che, inocencia fiscal es para quienes tienen ingresos no declarados. Para un funcionario sería un poco extraño decir, che, ¿sabes qué? Toda esta guita yo en realidad la tenía, sí, pero no la
había declarado.
No,
claro,
la había declarado.
Sí,
y aprovecho para declararla.
Sí, pero bueno. Sí, algunos dicen que podría adherirse, lo hablamos en la semana, sí, ¿no? Al régimen de inocencia fiscal. Dije bien, sí. Bueno, sí. El blanqueo,
sí.
Auspiciado por el gobierno, lo cual sería un bochorno realmente.
Absolutamente. Hemos llegado a las 8 de la mañana. ¿Quién dice 8 de la mañana? ¿Qué es lo que
vamos
es?
A las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana en todo el país, el cielo continúa cubierto en La Plata y alrededores, la temperatura es de 11 grados, humedad 94%. En su primera sesión del año, la Cámara de Diputados bonaerense hizo hincapié en zona fría. Si bien se trataron otros proyectos, la mayoría de los bloques se manifestaron en contra de la eliminación de este régimen que afectará directamente a 77 municipios en la provincia. Esto decía el diputado de Fuerza Patria, Alexis Guerrera.
Este fundamentalmente es un proyecto que perjudica y va en contra de todos los bonaerenses, y también desde el peronismo podemos hablar del equilibrio fiscal, también podemos hablar incluso de superávit fiscal, porque se pueden hacer las dos cosas, se puede tener ordenadas las cuentas y se puede tener también la mirada puesta en una sociedad más justa, más equilibrada y más armónica.
Comienza el cronograma de pagos de salarios de mayo de los estatales de la provincia. Hoy cobran los agentes de la Dirección de Vialidad, OSEVA y el Instituto de la Vivienda. El lunes lo harán los empleados del Ministerio de Seguridad y Desarrollo de la Comunidad, entre otros, mientras que el martes será el turno del Ministerio de Salud y Caja de Policía. El miércoles 3 de junio percibirán sus haberes el resto de los estatales y el esquema de pago se completará el jueves con los del Poder Judicial y el viernes con los docentes y trabajadores de la Dirección General de Educación. Explotó durante una prueba un cohete del Blue Origin en su plataforma de lanzamiento en Florida. Jeff Bezos, fundador de la compañía, confirmó que el personal resultó ileso, pero calificó la jornada como muy difícil. El incidente ocurrido anoche generó una enorme bola de fuego visible desde kilómetros a la redonda y causó graves daños en la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral.
Deportes.
Lionel Scaloni oficializó la lista con los 26 futbolistas que van a disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los arqueros Juan Musso, Jerónimo Rulli y Emiliano Martínez. En el fondo, Leonardo Valerdi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Nahuel Molina. En la mitad de la cancha, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovanni Lo Celso, Ezequiel Palacios, Alexis McAllister y Enzo Fernández. Y los delanteros Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Juliano Simeone, Nicolás Paz, José Manuel López y Lautaro Martínez. José Goncalves, Informa Provincia.
Reiteramos, el cielo continúa cubierto en la ciudad de La Plata y alrededores, la temperatura 11 grados, humedad 94%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
El perfume de la realidad por las mañanas.
8:03 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Bueno, la crisis económica e industrial sumó un nuevo capítulo con el anuncio del cierre de la histórica planta La China de Granja Tres Arroyos, ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Para tener más información al respecto, ya estamos comunicados con Miguel Klenner, exsecretario general del Sindicato de la Alimentación de Concepción del Uruguay y trabajador de Granja Tres Arroyos. Miguel, gracias por esta entrevista. Te saludamos con Felicitas Bonavita.
Hola chicos, ¿cómo están? Agradecido a ustedes que nos den esta posibilidad. para que se sepa lo mal que la estamos pasando acá en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay.
Hace dos años, en el 24, el dueño de Granja Tres Arroyos dijo, apoyaba el gobierno de Milei, dijo que se venían años extraordinarios y que venía el desarrollo, etcétera, etcétera. Hoy anuncia el cierre de esta fábrica. ¿Qué es lo que pasó en el medio?
Bueno, ¿qué pasó? Pasó que acá hay un mal manejo económico de trasfondo, alguna inversión mal hecha seguramente en alguna de las canastas que tiene esta empresa, ¿no? Porque es un grupo muy grande, inmobiliaria, tienen molinos, tienen fábrica de embutido, se dedican a la carne de cerdo. O sea, vos sabés que cuando una empresa es grande, ella se transforma en un pulpo que tiene muchas aristas. Pero bueno, realmente cuando a mí me tocó afrontar el preventivo de crisis, que fue sudor y sangre, que eso me costó mi reelección como secretario general, porque la gente, digamos, estaba mal económicamente, cobrando en cuotas, y todo reflejo del arrastre que viene estos empresarios, ¿no? Lamentablemente acá en Concepción del Uruguay, nosotros nos tocó perder, hoy tenemos la planta cerrada, completamente, pusieron alambrado, media sombra, donde entra la cochera, los peatones y las motos, y bueno, y una custodia para que no se ingrese al trabajo, y un cartel que dice, muy muy elegantemente, cerrado hasta nuevo aviso.
Claro.
Eso de nuevo, sí, te escucho.
No, te sigo con atención. ¿Fueron notificados, despedidos? ¿Cuál es la situación hoy de los laburantes?
Bueno, por el momento, gracias a Dios, no hay despidos.
No hay despidos.
Simplemente trascendido que ellos quieren salir adelante, que quieren invertir. Ahora hay una puja con el sindicato que ellos le están diciendo que por culpa del sindicato y no dejarlos trabajar tuvieron que cerrar la planta, cosa que no es tan así, y todos ustedes los medios que nos apoyan y difunden saben que acá es un conflicto salarial. Nadie puede estar trabajar sin cobrar, porque
¿cuánto le deben?
Tienes que pagar tus cuentas. Y acá en este momento se debe un mes.
Ajá.
Pero ojo, saquemos cuenta que somos quincenales. O para un trabajador un mes es un montón.
Claro.
Aparte que nosotros venimos golpeados por medidas, se nos bajó el salario, no se cobra en tiempo y en forma, los compañeros todos se endeudaban, vos no pagás en tiempo y en forma, te cobran intereses. Entonces acá imagínate que la quincena se paga de una sola vez y la están pagando en cinco cuotas. Entonces vos me preguntás, ¿por qué se desmadró todo? Porque la empresa se sienta con la nueva conducción del gremio y le transmite, miren muchachos, estamos complicados, en vez de 5 vamos a pagar en 10. Imagínate cuando fueron en una asamblea le comentaron a la gente. Dice, no, nosotros no vamos a aceptar esto si el pollo se vende. Porque todos estamos que en el sector avícola le va bien, todas las empresas, la única que le va mal es al grupo GTA. Empecemos por ahí, ¿no?
¿Qué les dicen desde el gobierno nacional y eventualmente desde el gobierno provincial de Entre Ríos?
Bueno, el gobierno nacional viene y gracias.
Claro.
Lo único que están haciendo apoyando a los empresarios a nivel país, porque toda la fábrica está cerrando, no somos ajenos. Lo único sí que le están dando un preventivo de crisis. Entonces hay diálogo, porque si el gobierno te da un preventivo de crisis es porque el empresario tiene diálogo. Yo como gremio jamás me llamó, ni llamó a la Federación de la Alimentación, algún referente del gobierno preocupado a ver qué es lo que está pasando. Siempre creyendo al empleador, o sea, al empresario. Y acá con Frigerio me pasó lo mismo. Frigerio estaba con el empresario, porque ¿qué pasa también? Hay que ponerse en el lugar de que el empresario te dice, no, mirá, si vos no me das una mano, yo estoy mal, trato de salir, si no tengo que dejar la gente en la calle. Entonces acá en Concepción del Uruguay, yo para que ustedes entiendan el contexto, son 900 familias, decimos 900, pero en verdad son 1000, porque ustedes acuérdense que cerró una fábrica más chica, se vinieron los empleados acá a la China y formamos en total 1,000 personas. Sí. 1,000 familias, 1,000, multiplicarla por 3, que sí, la esposa y el hijo, que hay que darle de comer, y multiplicar también todo lo que es el sector camionero, transportista, claro, de aves vivas, el cazador de pollo, el granjero que está en, que no está integrando, el granjero está en las granjas vacías, otros se le están muriendo las aves porque no hay alimento. Entonces, ayer estaba hablando casualmente este tema, porque ya desde la ciudad está muy preocupada, con un rectificador de motores, escuchá lo que te digo. Dice, mirá, ahí me vinieron cheques rebotados 3 arroyos, yo tengo empleado, tengo que pagarle, tengo que pagar impuestos, y tengo otro transportista que trabajaban para ellos, que tengo los motores acá y no me lo levantan. ¿Qué hago yo? Dice. O sea, le llegó también, ¿se dan, claro, cuenta ustedes cómo, cómo todo le llega a todo? Una ciudad chica de 100.000 habitantes, que el fin de semana largo, que es una ciudad turística, estuvo desértica. No sé, o sea, los negocios vacíos. Entonces también le llegó a los comerciantes. O sea, que hay una desidia total.
¿Apertura de las importaciones es un problema?
Y sí, yo no sé la generación de ustedes, no los veo, pero el crudo reflejo de los 90. Sí, sí. El 90 la Argentina la hizo pelota, y este Milei lo adora a Menem, se acuerda de los, sí, 90 de Menem, y le brillan los ojos, pero estamos mal. Entonces hay otra cosa que ustedes sepan también, ¿no? Que hoy en Granja, 3 Arroyos, voy a volver al tema, pero voy a hacer este concepto, si ustedes me permiten. Yo sé que los tiempos son cortos. El sector avícola, con la importación de Brasil, va a estar perjudicado grandemente. Ya hay empresas, inclusive, que compran el pollo brasilero y lo revenden. O sea, están haciendo daño a la productividad y a la cadena avícola. Claro. O sea, que esto va a venir un efecto no muy a corto plazo, que va a traer problemas en el sector avícola y la fuente de trabajo. Lo único que nos puede salvar, al sector avícola, que ya se le cenaza, levantó la gripe aviar, que compre China, y a raíz de la guerra con Irán, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, ustedes saben que dentro de 2 o 3 meses va a venir una hambruna terrible. Entonces el pollo va a ser un elemento para salvar esos países y una salida rápida. Ejemplo, Bolivia. Bolivia estaba haciendo cola a una familia por un pollo, porque están con la crisis mundial, que la carne es incomparable. Entonces el pollo es una solución. ¿Qué es lo que yo propongo humildemente desde mi lugar? Decirle a los gobernadores, porque Axel está ahí en Buenos Aires, también hay granjas de 3 Arroyos ahí que la están pasando mal los compañeros. Acá en Entre Ríos está Frigerio, tenemos una planta en Córdoba. ¿Qué le pido a los gobernadores? Poner el foco en esta empresa. Si necesita alguna ayuda, algún crédito blando, que se lo den, pero que le comunique bien qué es lo que van a hacer, o que le diga, muchachos, si ustedes no le dan, véndanla, que la compre otro, porque la parte de la avicultura está dando. Y ahora, 2 o 3 meses, se va a liberar el mercado al mundo y el pollo va a ser la salvación de muchas familias por la alimentación mundial. Entonces va a ser un cheque en blanco. Entonces, bueno, que nos den una mano a nosotros, que la estamos pasando mal. Ahora arrancamos acá en Concepción del Uruguay con la planta cerrada, 900.000 familias sin trabajo y toda una ciudad que está en jaque, y los pueblos aledaños, porque también hay gente que vive de esta empresa. Y también comentarle a ustedes y que entiendan que yo le agradezco de corazón que nos den esta nota para llegar a donde hay que llegar, porque ustedes, los medios, llegan, y los medios como ustedes, que se comprometen con el pueblo, con el trabajador, porque hay medios que tienen pauta, están preocupados lo que hace Pampita y Wanda Nara, y no están preocupados que hay un montón de familias que la están pasando mal, con todo respeto a las chicas estas, ¿no?, que las queremos un montón. Pero hay que entender algo, hay desidia, hay gente con depresión, hay chicos que están pasando miseria. No nos dan préstamo a la ciudad, imagínense, somos malas palabras. ¿Quién nos va a prestar sabiendo que no le vamos a poder pagar? ¿Sabe quién están ayudando? La abuela, la tía, los hermanos.
Claro, están todos endeudados con sus grupos familiares, obviamente, para poder subsistir.
Entonces yo hablo de responsabilidades. No es tan solo un mes que no se cobra. Si yo debo al banco, me cierran la tarjeta. Ustedes saben que hoy en día, se está comiendo con la tarjeta.
Claro, sí, sí.
Si no pago la luz, ¿qué pasa? En Buenos Aires, ahí a ustedes le cortan la luz si no pagan, ¿no?
Sí.
Bueno, acá también. Y saben lo más triste, que acá tenemos la represa Salto Grande. Pagamos la luz más cara del país. Los impuestos son los más caros del país. La nafta aumentó. Lamentablemente, ¿qué estamos pasando ahora? Una consecuencia, porque el sector avícola siempre fue, gracias al esfuerzo, un trabajo insalubre, se ganaba bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay prepagas, escuela privada, mandaban a los chicos al club, mandaban a los chicos a inglés, mandaban a los chicos a computación. ¿Qué está pasando ahora? No lo pueden pasar, no lo pueden mandar.
Sí.
Y los que le deben les quieren cobrar, porque también el maestro privado necesita cobrar para mantener su sustento. ¿Se entiende el daño?
Sí, sí, la cadena va más allá de las 900 o 1000 familias.
Exactamente. Entonces hoy la ciudad está triste, está mal. Inclusive tenemos muy buena relación con el intendente de acá, que se preocupó. Estuvimos conversando, pero claro, es un sector privado. Ahora, por suerte, gracias a Dios, también veo las noticias, porque también he hablado con la gente muy allegada al gobernador, sus manos derechas, y bueno, ahí ya vi noticias, portales, que ya el gobernador se está moviendo acá en Entre Ríos. Bueno, por eso les digo, esperemos que se ponga a los largos, que atienda a una ciudad de Sidia y los pueblos cercanos, y también que cuide el sector avícola. Él, que es tan amigo de Milei, que le diga, che, acá vas a hacer pelota una industria grandísima y una provincia, acá se va a caer Entre Ríos. Por eso les digo todo lo que viene a consecuencia, ¿no? Transporte, después tenemos molino, tenemos planta de incubación, granjero. ¿Saben lo mal que le están pasando a los granjeros?
Claro.
Tienen 60, 70 años, están laburando en la granja, no pueden tomar empleado. Gente grande que está laburando, no cobran, no tienen para pagar la luz. Entonces, ¿se entiende el daño que está causando todo esto?
Entendemos perfectamente. Miguel, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, gracias a ustedes. Esperemos que de salir de esto, estamos hablando de alimentos, no estamos hablando, con todo respeto, ni repuesto de auto, ni chips, sino de alimentos, que bueno, la salida tiene que estar sentarse, conversar y tratar de destrabar todo esto. Un millón de gracias en nombre de todos mis compañeros.
Gracias a vos. Miguel Klenner, exsecretario general del Sindicato de la Alimentación de Concepción del Uruguay, trabajador de Granja Tres Arroyos.
Sebastián Fernández, Rinconet y Felicita Bonavita, Napal.
Información, humor y bocha de
ectopascales. De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. Este viernes a domingo, aprovecha. Harina integral Morixe por un kilogramo, 999 pesos. Cerveza lata Schneider por 473 mililitros, 1699 pesos. Shampoo y acondicionador Sedal por 340 mililitros, 3179 pesos. Fíjese el 29 al 31 de mayo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años. Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de Provincia. AM 1270, FM La Une, redes y la web. Anuncia en Provincia.
En la provincia las obras no paran. Continúan las mejoras de la Ruta 6 entre La Plata y Zárate para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
Y la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
En Aguas Bonaerenses nos renovamos. A partir del próximo ciclo, las facturas serán 100% digitales. Actualiza tu domicilio electrónico en nuestra oficina virtual y te enviaremos por mail la factura digital del servicio. Aguas Bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
El perfume de la realidad
por las mañanas.
She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that the deck was loaded. I said my case went from a Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand.
She just smiled and held my hand. Went to the flash barber shop. Cut your hair and get a job. Smoke some facts and play some pool. Pretend you never went to school. Still you'll never get it right. It's when you're late in bed at night, watching brushes climb the wall. If you called your dad, he could stop it. Oh yeah.
Buenos días, Nazarero, ¿cómo le va? Carlos de Verazategui, por supuesto. La certeza que me dio Milei es que no llego a fin de mes. Y como hay que vivir en la incertidumbre, no sé si este mes voy a poder pagar el gas. Por otro lado, ayer Caputo dijo que sacaron 12 millones de la pobreza y Milei dos o tres horas después, en el mismo lugar, dijo que sacaron 14 millones de gente de la pobreza. Atención, que en dos horas, tres horas salir, sacaron amigo. 2 millones de la pobreza. Epa, es... Anualizado eso, como hacen ellos, 5 millones de pobres en el mundo, 5 mil millones de pobres en el mundo van a salir de la pobreza. Entonces vamos a importar pobres para sacar de la pobreza. Abrazo grande, buen fin de semana.
Uno pensaba que el país que más personas sacó de la pobreza era China, y no, señor, era falso eso.
Buenos días, felicito a Rinco y equipo de Naplan. En la encuesta, sí, por supuesto, no llegar a fin de mes incluye a las otras dos, de no poder dar los servicios y no poder comprar remedios. Sería algo así como un mix de todo. Habría que ver, porque esto del fútbol ojalá no tape toda esta realidad. Pero aunque la tape un poco, cuando nos miramos los bolsillos nos vamos a dar cuenta dónde estemos parados. Veremos qué se puede hacer como para no tener que esperar al 2027, porque esto ya es insoportable. Abrazos, Lorenzo de Mora.
Un abrazo.
Doy este dato porque me lo señaló la fuente. Periodistas serios.
Una sección que navega por las aguas estancadas de nuestros medios.
En busca de magia. Sobre Putin me dice, no crean todo lo que ve. El oso estaba maestrado.
Y asombro.
...8.25 de la mañana... ...seguimos en Napalm por Radio Provincia... ...hay un... ...una especie de acuerdo tácito... ...entre periodistas serios... ...y alumnos... ...que toman... ...toman las escuelas... ...dependientes de la Universidad de Buenos Aires... ...o que toman universidades... ...donde por lo general... ...los periodistas serios aceptan inmolarse... jugando el rol de el padre severo, el cana, el botón, qué sé yo, y los alumnos en general responden razonablemente bien. Dentro de este magma está siempre la crítica a las tomas, que está mal tomar, tendrían que estudiar. Los chicos están tomando las escuelas en defensa del presupuesto universitario, que en este caso son escuelas universitarias, en defensa del presupuesto, en defensa de los sueldos de los profesores, que es sumamente virtuoso y va en defensa de la educación. Bueno, no, este aquí que no, no deben hacer eso, deberían hacer otra cosa. A mí me encanta, pero les propongo escuchar a un imprescindible, Johnny Viale, gran amigo de la casa, quien aprovechamos para saludar, explicando que hacer eso está muy mal.
Muchachos, no hay que tomar escuelas, está mal. No hay que tomar ni avenidas, ni fábricas, ni escuelas. Está mal, es ilegal. Y además, ¿por qué un colegio tan prestigioso como el Pellegrini, bancado por los contribuyentes de todo el país, porque no lo bancan los porteños? Es un colegio nacional, el Pellegrini. Y el Nacional Buenos Aires termina transformado en una unidad básica kirchnerista. Yo pensaba, en el Buenos Aires, ustedes saben que se formó Belgrano, Mariano Moreno, Bernardino Rivadavia, saben eso, ¿no? Carlos Pellegrini, Sáenz Peña, Marcelo Torcuato de Alvear, Saavedra Lamas, Bernardo Houssay, Luis Leloir, bueno, Sarmiento mismo, Miguel Cané, Leopoldo Lugones, Luis Agote, Lalo Schifrin. Bueno, hoy está tomado por el nieto de Pitrola. Pasamos de Alicia Moró de Justo al nieto de Pitrola.
Esto es maravilloso. Primero, le quiero aclarar a Johnny Viale que Sarmiento no estudió en el Nacional Buenos Aires porque no tuvo los recursos suficientes. Pidió una beca, etcétera, y no funcionó. Con lo cual, ahí faltó Estado. Había más Estado para que el joven Mingo pudiera ir al Nacional Buenos Aires. Pero, por otro lado, me encanta, habla de Alicia Moró de Justo y considera que tomar una escuela es escandaloso. ¿Vos qué crees que pensaría Alicia Moró de Justo de la toma de un colegio en defensa de la educación nacional?
Entendelo, encontró un motivo para indignarse que no es justamente la corrupción del gobierno. Dejalo que se indigne ahí.
Pero además me encanta porque frente a esto es la aplicación de una especie de moralismo absoluto, absoluto moral. Es decir, está mal tomar una escuela, está mal tomar una fábrica, está mal cortar una ruta, es ilegal. Che, de nuevo, estos niatos, este era jovencito, sus colegas más, más cercanos a mí, los señores mayores que están en su canal, en 2008, ¿salieron a decir que era ilegal? ¿Que la mesa de enlace cortara rutas era ilegal? No, todo ese coro estable, ese en un nado sincronizado independiente, nos hablaban de la República. Nos decían que De Angeli estaba, no estaba cortando rutas, sino que estaba defendiendo las instituciones republicanas y frenando al Estado pedófilo, o vaya uno a saber qué. Pero me encanta además cómo habla de Marcelo Torcuato de Alvear. Marcelo Torcuato de Alvear era radical. A los radicales le debemos la reforma del 18. ¿Cómo impulsaron la reforma del 18? Tomando universidades, muchachos. Tomaron universidades. Con lo cual, un Johnny Viale del 18 escribiría en ese momento que era escandaloso lo que estaba pasando, que debían no tomar las universidades. Pero me encanta, sus propios ejemplos contradicen su prédica. Le mandamos, por supuesto, un gran abrazo a Johnny Viale, otro imprescindible. 8:30 de la mañana. ¿Quién dice 8:30 de la mañana? ¿Qué es lo que
Vamos
dice?
A las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8:30 en todo el país, el cielo nublado en La Plata y alrededores, temperatura 11 grados, humedad 94%. Milei tiene en agenda esta mañana una serie de reuniones en la Casa Rosada. Recibirá al empresario y filántropo inglés Maurice Ostro, quien podría invertir en centros digitales de procesamiento de datos en medio del lanzamiento del Super RIGI. Además, prevé mantener una audiencia con autoridades de la Cámara de Especialidades Medicinales y también con una delegación de la Cámara de Representantes del Partido Republicano Norteamericano. En junio vuelven a aumentar el transporte, las prepagas y los colegios privados. A partir del lunes, las líneas de colectivos nacionales del AMBA tendrán una suba del 2% y el boleto mínimo de los trenes tendrá un incremento del 12,9%. Este mes también aumentarán alrededor del 2,9% los planes de las principales empresas de medicina prepaga y entre un 4 y 5% las cuotas de los colegios privados. Estados Unidos designó como organizaciones terroristas a los grupos brasileños Comando Vermelho y PCC. La medida comenzará a aplicarse desde el 5 de junio. Por otra parte, la administración Trump confirmó que seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para combatir a las redes criminales transnacionales. Seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires. En este caso nos situamos en Tandil, donde el cielo se encuentra cubierto y con neblina. La temperatura es de 8 grados 8 décimas, humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Este programa no se hace responsable por ninguna quemadura que obtenga la oyente o el oyente a causa del consumo de aire radial. Digamos todo.
De la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. El gobierno anunció el desfinanciamiento de pasajes para personas con discapacidad. Parece otra crueldad manifiesta. La medida elimina de forma definitiva el régimen de compensaciones económicas para las empresas de transporte automotor de pasajeros de larga distancia, la eliminación de pasajes gratuitos otorgados. Al quitar el financiamiento, el Estado abandona su rol activo y pone en riesgo inminente el ejercicio real del derecho a la movilidad de parte de la ciudadanía. Para saber más al respecto, ya estamos comunicados con Gabriela Troyano, presidente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI. Gabriela, gracias por esta entrevista. Te saludamos con Felicitas Bonavita.
¿Qué tal? Buen día, Sebastián. Buen día, Felicitas. Buen día. No, un gusto estar con ustedes y ser de utilidad.
El gusto es nuestro. Primero, ¿Cómo era el sistema vigente antes del anuncio de este cambio por parte del presidente?
Bueno, antes se solicitaban los pasajes gratuitos vía web y bueno, existe un cupo que es de dos pasajes por colectivo. Esto, si bien fue reclamado en varias oportunidades por el colectivo para que sean más, y incluso fue llevado a la justicia y la justicia planteó que ese decreto, que es el 118, era inconstitucional, se daban así, vía web. Uh-huh. Eso es como hasta el día de la fecha se da, y eso no se ha planteado que cambie. El tema ahora, con esta resolución número 28 que sacaron en el 26 de mayo, acá recientemente, es que el Estado se desliga de la responsabilidad de pagar los pasajes a las personas con discapacidad, ¿no? No le otorga subsidios. Esto viene ya del 2024, ahora lo recrudece porque tuvo un fallo de la justicia, la Cámara de Larga Distancia apeló una resolución. No sé si ustedes recuerdan que en el 2024 le permitieron a las empresas cerrar los recorridos que no les eran rentables. Claro. Entonces, muchas localidades del país quedaron sin transporte, pero se tenían que hacer cargo de los pasajes a personas con discapacidad. Siempre la variable de ajuste somos nosotros. Bueno, la cuestión que apeló la Cámara y la justicia dictaminó la semana esta anterior a que saquen esta resolución de que le debía a la Cámara 27 millones de pesos. Entonces, la respuesta del gobierno nacional fue directamente no garantizar los pasajes a las personas con discapacidad, sino que se hagan cargo las empresas. Y las empresas que dicen, nosotros no queremos dejar a las personas con discapacidad sin sus pasajes gratuitos, pero el Estado tiene que cumplir con su obligación. Así que en el medio de todo esto estamos las personas con discapacidad,
claro,
abandonadas de la mano del Estado, ¿no? La verdad que es esa.
Es un tironeo, sí, porque están en el medio. Por un lado el gobierno dice, bueno, que cumplan la ley las empresas, y las empresas dicen, no, bueno, que nos pague el gobierno, ¿no? Eso es un forcejeo ahí en el que siempre pierden las personas con discapacidad. Digo, la ley está, el tema es ahora qué pasa. ¿Qué pasa ahora en estos días? ¿Qué ha sucedido?
Bueno, en estos días...
En la práctica, ¿no? Digo, cuando vos vas a solicitarlo.
Claro, lo que pasa es que en la práctica, como la solicitud es vía web,
sí,
aún no hemos tenido tantas noticias acerca de esto. En el transporte dentro del municipio y dentro de la provincia no hemos tenido inconvenientes. Uh-huh. El tema es con los servicios de larga distancia, pero ya te digo, como es tan reciente,
sí,
todavía no lo podemos ver reflejado. Nosotros, uh-huh, lo que sí estamos pidiendo a las personas que lo solicitan y se lo niegan, que no se queden con que se lo negaron, sino que redacten una nota y reclamen,
claro,
ante las defensorías del pueblo. Uh-huh. Ya la Defensoría del Pueblo de Formosa, por ejemplo, se expidió con respecto a este tema. Bueno, están jugando un rol activo, y que también informen a las organizaciones, ¿no? Okay. Porque cuando uno tiene un papel escrito con el rechazo, es cuando puede accionar judicialmente y colectivamente para que no caiga este derecho, ¿no? Justamente no es que este sistema, digamos, no le garantiza, la deja sola a la persona con discapacidad frente a la empresa.
Claro.
Entonces, cuando vos te acercás a ventanilla o te sale un cartel en la web que te dice no hay pasajes, vos no tenés ninguna garantía de qué pasó con eso,
claro,
si realmente se cumplió con el cupo, ¿no? O sea, no tenemos acceso a la información. Y cuando digo que no tenemos acceso a la información, nosotros el mes pasado presentamos un pedido, una solicitud de el mes pasado, no, hace ya 2 o 3 meses, con respecto al tema de los pasajes, y no nos contestaron. O sea, la respuesta, yo te daría los, te enviaría los 5 archivos que me mandaron, donde en cada uno decía que no se podían contestar esas preguntas.
Claro.
Y en el día de ayer, la Cámara saca un informe en donde dice cuántos pasajes se dieron, que dice que se dieron 1,5 millones de pasajes en el último año, ¿viste? Que ese era un dato que nosotros consultábamos. ¿Por qué? Porque pensá que hay 1,300,000 personas que tienen certificado único de discapacidad, o sea, que pueden acceder al servicio gratuito.
Sí.
Y los pasajes son 1,500,000. Considera que el pasaje en general es con acompañante.
Sí.
Con lo cual estamos hablando que menos de la mitad de las personas con discapacidad están haciendo uso de ese servicio gratuito.
Claro.
Gabriel, y lo que puede implicar, ¿no?
Sí. Perdón, hablabas recién de Defensorías del Pueblo que accionaron, como la de Formosa. ¿Qué argumentos usan? ¿Qué es lo que dicen?
Y bueno, el argumento es que el Estado tiene la obligación de garantizar la gratuidad por ley. Entonces, él no puede dejar, digamos, sin una base cierta ni concreta, sin un sustento, a las personas con discapacidad y a las familias, porque acá está en juego otros derechos, que es el derecho, el transporte garantiza el derecho de acceso a la salud, del derecho a la educación, bueno, del derecho al ocio. Justamente ayer veía, antes de ayer, entrevistaban a una señora que iba ahora, en este mes, a llevar a su hijo que quería conocer el mar, que tenía discapacidad, ¿no? Porque también se entra a discutir la posibilidad esta, ¿no? De las personas con discapacidad, que deberían ser personas, no sé, que tienen que estar internadas, claro, o encerradas en su casa, sin poder acceder a la salud, a la educación, al ocio.
Claro, sí, ¿no? Sí. Sí, el derecho al ocio los pone nerviosos al oficialismo.
Pero fíjate que el derecho al ocio quedó demostrado en la pandemia. La cantidad de situaciones de salud mental, que es una discapacidad, sí, psicosocial la que produce. Entonces, la verdad es que a veces lo que nosotros sentimos como colectivo de personas con discapacidad es que se nos estigmatiza y no se nos quiere garantizar los derechos como cualquier otra persona, sí, ¿no? Y las dificultades que encontramos también en el derecho al trabajo, que es fundamental, porque si vos no tenés un transporte accesible, tampoco, claro, podés acceder a tu trabajo. Y bueno, sí, son todas cuestiones que están de la mano, ¿no? En los últimos años hay algo que nosotros venimos marcando y que está en este pedido de informe. No sé si ustedes son usuarios del transporte larga distancia, sí, pero hay como un cambio en donde la planta baja de los colectivos son, sí, coches cama, y la planta alta semicama.
Sí.
Y por el decreto 118, que es un decreto del año 2006, las personas con discapacidad no tienen acceso al servicio de cama, sino al menor servicio.
Claro.
Entonces, muchas veces no podés viajar, porque si no podés subir a la planta alta, si sos usuario de silla de rueda y no podés subir a la planta alta,
es una locura.
Claro, entonces, y si no sos una persona que vaya a la justicia y litigues, sí, sí, y reclames, o te quedás sin viajar, o bueno, hay mucha gente que está pidiendo y haciendo rifas y pidiendo solidaridad, no solamente para el transporte, sino para acceder a tratamientos, sí, de salud,
sí,
porque convengamos que también están incluidos, además de las personas con discapacidad, personas con trasplantes de órganos o enfermedades terminales, en donde cuando es así se le da un certificado de discapacidad por un tiempo limitado para que tengan acceso a la cobertura, claro, del 100%. Entonces, El transporte es una figura clave en esto. Pensemos en niños y niñas que están en otra provincia y que tengan que venir a hacer un tratamiento al Garrahan. O sea, y no podés estar esperando un mes para que te den un pasaje.
Sí,
o
sí.
sea, tenés un turno y tenés un
es
turno.
Es terrible realmente. Sí, sí, es terrible.
Entonces,
lo que estás contando.
La situación es tremenda. Y en la provincia de Buenos Aires, si nosotros nos ponemos a pensar, estamos como rodeando Capital Federal y con un sistema de transporte que es absolutamente radial, porque todos pasan por Capital Federal, a nosotros nos incide directamente. O sea, en todo momento cambiamos de circunscripción, de provincia a Cava, de Cava a provincia. Entonces, bueno, esto es lo terrible, el no acceso, yo digo, no acceso a la salud, no acceso a la educación, no acceso al trabajo y no acceso al ocio.
Claro. Gabriela, volvemos a decir que una persona con discapacidad que se ve confrontado a este problema y no tiene la información, no sabe dónde accionar, dónde llamar, ¿cuáles son las acciones que le recomendás hacer?
Que primero que nada, que hagan una nota, aunque sea a mano, sencilla, donde diga el lugar, la fecha y qué le pasó, y la presente en la empresa y que se la sellen, que diga, no me dieron el pasaje diciendo tal motivo, que es lo que le dijo el empleado, que la empresa le dijo que le diga.
Perfecto.
Bueno, listo, eso, que se lo reciban y que se lo sellen con fecha, que exija eso, tienen que exigir eso. Y con eso ya, o dirigirse a la Defensoría del Pueblo, o también contactar, se pueden ir... si están en la ciudad de La Plata, la Clínica Jurídica de Discapacidad y Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho, que está todos los miércoles a las 6 de la tarde, o también comunicarse con Redi a través de redi.org.ar. Y no es que le vayamos a poder dar soluciones, sí, lo que hacemos es recopilar información para poder tener una iniciativa judicial colectiva que estamos analizando qué es lo que más corresponde ante esta situación, ¿no? Y porque además, para poder exigir, se tienen que empezar a dar las situaciones en donde se rechacen el acceso al transporte. Como era por vía web, y la vía web te lo tenés que pedir con un mes de anticipación, esto va a reaccionar, va a demorar un tiempito, ¿sí? Por eso todavía no lo vamos a estar viendo inmediatamente.
Claro. De acuerdo. Gabriela, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, gracias a ustedes y gracias y un saludo a la audiencia.
Un abrazo.
También. Gabriela Trujano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI.
Despabilese. Ya es hora. Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Napalm.
Información, humor y
bocha de Tito
Pascales.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
Vamos Argentina, Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
¡A
arma Messi, engancha Messi.
Mirá el Mundial con la misma pasión con la que juega la selección. Casa Silvia, los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón. Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguimos.
Napal.
Napal.
Dame fuego. Dame fuego.
8:50 de la mañana, seguimos en Napal por Radio Provincia. Y como nada tecnológico nos es ajeno, ya mismo vamos con Diego Ruiz Díaz, que está en el adelanto, la vigilia del INTI, y nos conectamos con él a través de un cable coaxial. Diego Ruiz Díaz, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen viernes, bastante nublado. Aquí justamente en el INTI, a las 4 de la tarde se va a empezar a realizar la de vigilia. Y los trabajadores también convocan a la sociedad toda, incluso a los empresarios que en alguna oportunidad han estado acá en este lugar dando su apoyo a este organismo tan importante en la Argentina, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. No solamente se ocupa de lo que tiene que ver con, bueno, regular lo que llega al país, ver si los componentes que dicen que tienen esos componentes, sino también lo que tiene que ver con que usted cargue un litro de nafta y sea un litro, que esté homologado eso y no le roben con el litro de nafta y con otras cuestiones más, ¿no? También los patrones, lo que tiene que ver con los metros, con los kilos, ese tipo de cosas. 780 personas podrían desaparecer del INTI porque el gobierno quiere desmantelarlo, prácticamente quiere privatizar gran parte de los laboratorios, el control pasar a manos de privados, y por eso mismo realizaron lo que tiene que ver con una presentación judicial. La presentación judicial en los tribunales de San Martín, bueno, tuvo lugar, hay un amparo en donde también dicen que no hay que despedir a nadie del INTI, pero sin embargo ellos tienen miedo porque llega fin de mes, estamos hoy día 29, y la posibilidad justamente de que habían anunciado 780 despidos está todavía latente porque dicen que el gobierno no cumple la ley. Rinco, ¿cómo puede ser? No
rarísimo.
Creo que esto pase. Dice que no hay antecedente, hay antecedente, dice, y yo digo, no, ¿cómo? No puede ser, no hay antecedente que un gobierno democrático no cumpla la ley. Y me dice, pero la ley de financiamiento universitario, la ley que tiene que ver con la discapacidad, bueno, por eso mismo realizan esta vigilia, la mantienen en realidad esta vigilia que tenían previsto desde el principio de la semana. 4 de la tarde convocan a todos, hablamos con Giselle Santana, parte de la Asamblea de los Trabajadores del INTI, y nos contamos.
La vigilia a partir de las 4 de la tarde, que va a cerrar con una marcha de antorchas alrededor de las 6 de la tarde, para visibilizar la lucha que estamos dando ya hace 2 años y medio contra el intento de vaciamiento del INTI, de cierre directamente del instituto y de despidos masivos, que ahora se refuerza con la nueva estructura que pretenden aprobar en estos días, con el recorte de más de 100 direcciones técnicas y departamentos del organismo que implicarían despidos de no menos de 700 trabajadores y trabajadoras. Tuvimos esta semana una buena noticia con el fallo del Juzgado Federal de San Martín aceptando la cautelar presentada por ATE Nacional justamente para impedir el avance en los despidos y la reestructuración, pero vimos que el expediente sigue avanzando por parte de las autoridades de la Secretaría de Industria y Comercio y del Ministerio de Desregulación, y además sabemos que este es un gobierno que se caracteriza por no cumplir la ley, como da cuenta la lucha por el financiamiento universitario, por el financiamiento de las personas con discapacidad y tantas otras peleas en las que el gobierno desoye al Congreso, a la justicia y a cualquier otra institución que no sea su propia voluntad.
La palabra de Giselle Santana, parte de la Asamblea de Trabajadores Permanentes, que están aquí realizando, bueno, justamente estas protestas aquí a lo largo de, bueno, varios meses, ¿no? Porque el INTI lo quieren desmantelar hace bastante tiempo.
Hace tiempo, sí.
Hubo incluso un amparo por parte, de la justicia, decíamos esto, de la Cámara Federal de San Martín, pero también los legisladores pidieron que no se desmantele el INTI, los empresarios pidieron que no se desmantele el INTI, pero tienen miedo de que el gobierno finalmente no cumpla ninguna de las requisitos que, bueno, dice la justicia, que no hay que despedir gente. Así que por eso mismo hoy 4 de la tarde, vigilia de los trabajadores, convocan a la sociedad toda aquí, sobre la avenida General Paz, partido de San Martín.
Diego Ruiz Díaz, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Tramo final de Napalm.
Bueno, para las personas que están juntando figuritas, vos decís que estás como loca con la figurita, que vas a Parque Rivadavia a cambiar, para los pibes. Está sucediendo algo raro. Los que pueden irse a Chile se van a comprar figuritas a Chile. Es raro, ¿no? No es que te vas al barrio, al otro barrio. No, te vas a Chile a comprar las figuritas porque parece que son mucho más baratas. ¿Cuánto? La mitad. Para tomar dimensión, el álbum oficial del Mundial, versión tapa blanca, blanda, cuesta 4.800 pesos chilenos, esto es algo así como 7.700 pesos nuestros. Los valores en Argentina rondan los 15.000 pesos y hasta 40.000 según el lugar y el punto de venta. Y hay promociones, el álbum tapa blanda más 50 sobres de figuritas están a 58.900 pesos chilenos. 50, apa. Esto serían 94.000 argentinos. Además, el álbum en su versión tapadura, el Gold, arranca desde los, lo digo en pesos argentinos, 23.000 pesos argentinos. Aquí ese precio, obviamente, no se consigue. Así que parece que hay muchos argentinos que viajan y que se vienen con cajas, con álbumes, con figuritas, con todo.
Que antes era ropa,
ahora con planas. El Mundial, furor por las figuritas, por los álbumes, hace que muchos estén yendo a comprarlas a Chile. Y quiero cerrarte, como estamos con el anuncio de los 26 de Scaloni, esto a mí me gusta mucho, que es el mapa federal. Ah, ¿cuántos jugadores aportó cada provincia?
No es muy federal ese mapa federal.
No es tan federal, veo. Viste que estamos más que nada en la región centro, lo que amerita quizás un estudio de las posibilidades que tienen los pibes de todo el país para poder...
La Pampa 1.
La Pampa McAllister. La Pampa tiene McAllister.
La Pampa tiene Rombú y tiene McAllister.
Ahí tiene McAllister. Entre Ríos tiene... tengo acá el mapita con los que aportan. La provincia de Buenos Aires y Cava tiene 15. Tucumán tiene 1. Córdoba tiene 3 jugadores. San Luis tiene 1. Santa Fe tiene 2 jugadores. Corrientes, Entre Ríos tiene 1 jugador. Este es el detalle, digamos, de dónde provienen, ¿no? De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gianluca Simeone. De Córdoba, Julián Álvarez, Cristian Romero, Nahuel Molina. De Corrientes, Juan Manuel López. En Entre Ríos, Lisandro Martínez. De La Pampa, como te decía, Alexis McAllister. En la provincia de Buenos Aires, lo tenés a Emiliano Martínez, bueno, es donde más, sí, ¿no? Enzo Martínez, Facundo Medina, Jerónimo Rulli, que es de La Plata. Gonzalo Montiel, de González Catán. Juan Muso, de San Nicolás de los Arroyos. Lautaro Martínez, de Bahía Blanca. Leandro Paredes, de San Justo. Nicolás González de Escobar, Otamendi es del Talar, Tagliafico de Rafael Calzada, Rodrigo de Paul es de Sarandí, Tiago Almada es de Ciudadela y Valentín Barco es de 25 de Mayo. Después tenés un puntano, en realidad puntano se dice el que es de San Luis Capital, ¿no? En este caso es de Villa Mercedes, San Luis Leonardo Valerdi. En Santa Fe tenés a Giovanni Lo Celso, que es de Rosario, y a Messi, por supuesto, rosarino. Y de Tucumán tenés a Ezequiel Palacios, que es de Famaillá. Así que ahí tenés la procedencia de los jugadores de la selección argentina de fútbol.
Muchas gracias, Feli.
Gracias, Rico.
Le agradecemos al señor Juan Pipi Sala y Javier Rufas.
Juan estaba profundamente resentido.
Y Javier Rufas en la operación. A Pablo Portugués.
No, huevos revueltos, huevos, no sé cómo. ¿Qué desayuna huevos? A los huevos. ¿Le ponen mermelada?
Huevos con mermelada, un gran desayuno. No, ojo, no nos alcanza para la mermelada ni para los huevos.
¿Mato gente?
Gracias a Pablo Portugués en la técnica, Ceci Claps, Lucha de la Calle, Alexis Leiva en la producción, Facundo Segarra en las redes, y a Amigo Figueras.
Apenas sos un periodista.
Que es apenas un escritor y un periodista, y que seguramente nos está escuchando. Le pedimos, por favor, no toque botón, no cambie de dial. Ya llega.
Y le dimos la calecita.
Y saludamos a...